El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Con 4 minutos y les damos la bienvenida a una nueva edición del Semáforo este miércoles 12 de diciembre, donde vamos a estar hablando de música, de literatura y también celebrando los 10 años de el archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que hoy día va a tener una celebración a este respecto. También vamos a estar conversando con el pianista chileno Roberto Bravo, destacadísimo músico nacional, que hoy va a estar presentándose de manera gratuita en la comuna de Estación Central. Y antes de eso, vamos a estar hablando con Nicolás Leighton, uno de los editores de Editorial La Pollera, quienes últimamente han estado reeditando trabajos de Carlos Droguet, un escritor que, a pesar de haber sido Premio Nacional de Literatura, a mí me parece que no es lo suficientemente conocido para el tremendo nivel de escritura, el compromiso político, el imaginario social que él crea y, por supuesto, la vanguardia estética que instala en su literatura. Vamos a estar conversando sobre todas esas cosas y vamos a partir con Paulinho Mosca desde Brasil con esta canción que se llama Tudo Novo de Novo.
Colocando um ponto final, pelo menos já é um sinal de que tudo na vida tem fim. Vamos acordar, hoje tem um sol diferente no céu, gargalhando no seu carrossel, gritando nada é tão triste assim. É tudo novo de novo. Vamos nos jogar onde já caímos. Tudo novo de novo. Vamos mergulhar do alto onde subimos. Vamos celebrar nossa própria maneira de ser, essa luz que acabou de nascer quando aquela de trás apagou. E vamos terminar inventando uma nova canção, nem que seja uma outra versão, pra tentar entender que acabou. Mas é tudo novo de novo. Já caímos, tudo novo de novo. Vamos mergulhar do alto onde subimos. Tudo novo de novo. Vamos nos jogar onde já caímos. Tudo novo de novo. Vamos mergulhar do alto onde subimos. Tudo novo de novo. Vamos mergulhar, mergulhar, mergulhar.
11:08 y ya estamos hablando de una de mis cosas favoritas en el mundo, libros. Estamos con Nicolás Leighton, editor de La Pollera. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por acompañarnos. Te voy a subir un poco el micrófono porque ahí, para que Clarita te escuche mejor. ¿Y ahora sí? Perfecto. Y saludamos, no sabía saludar a nuestros amigos del streaming. Hola, amigos del streaming, que están ahí mirándonos a través de Facebook. También pueden hacerlos ustedes. Y lo bueno, te cuento, Nicolás, para tus amigos o tus colegas o el heredero de Carlos Drogué, que quiere saber de esta conversación, queda en Facebook y la pueden ver, o y por supuesto también queda en el podcast de nuestro programa y pueden volver a escuchar, como por ejemplo ayer hablamos con María Teresa Ruiz y con Paula Escobar, que sacaron también un libro de conversaciones juntas, y eso también entre todas las conversaciones que hacemos acá en El Semáforo. Bueno, yo le contaba a Nicolás que nos llegó el newsletter de La Pollera, que siempre está sacando cosas muy interesantes, y yo vi que venía entre las ediciones recientes de esta editorial Carlos Droguet, el compadre. Y Carlos Droguet, yo decía al principio que a pesar de ser Premio Nacional de Literatura, no es un nombre demasiado familiar. ¿Por qué crees tú que es eso?
Mira, esto es una opinión bastante personal, pero yo creo que ahí pasan dos cosas fundamentales. Lo primero es que Droguet se caracteriza por una prosa súper densa, que lo hace, que es también su principal atractivo y que le valió la admiración de tipos como Bolaño, por ejemplo.
Sí, po.
Pero al mismo tiempo esa prosa le sirvió de piedra de apoyo a escritores como Donoso, ponte tú después, y yo siento que un poquitito el boom latinoamericano se lo comió en términos de reconocimiento.
Pero también porque Droguet estaba haciendo otra cosa absolutamente alternativa.
Claro, claro, por llevar la forma, por así decirlo, la forma de la escritura, llevarla al extremo. Al final esos escritores terminan muchas veces valorados por sus pares, pero un poco más distanciados del público general, ocurre muchas veces.
Uno podría pensar que sí, por lo vanguardista de su propuesta estética, uh-huh. Pero, y aquí quiero hacer el subrayo, porque quizás nuestros auditores van a decir, entonces Droguet es un escritor para escritores, o un escritor para licenciados en literatura. Y una que no es ni una cosa ni la otra, bueno, sí tengo libros, pero no me consigo a mí misma como eso, sí, uno puede entrar. O sea, sí, yo te contaba, claro, que claro. Yo leí Oloy, que lo hicimos en la República de las Letras hace un tiempo atrás, y que a mí me voló la cabeza por la entrada a la subjetividad. Entonces, más bien lo que yo pensaba como lectora en ese momento, es que el tipo estuvo muy adelantado, porque Bolaño hace ese tipo de escritura, y a Bolaño le va regio. Y claro, porque el público contemporáneo probablemente puede acercarse de manera mucho más fácil a ese tipo de narrativa instalada en la subjetividad del personaje.
Claro, claro, sí. Lo que termina haciendo él es, por así decirlo, explotar ese recurso de la subjetividad. Y si lo leís como lo estáis leyendo tú, claro que es un adelantado para su época, porque en ese momento eso no estaba tan en boga dentro de lo que es la literatura.
Bueno, estamos hablando de Droguet, que escribió una serie de libros. Él murió en el exilio en el año 96 en Suiza. Estuvo escribiendo desde los 60 hasta, hay un libro del 2003 que es un póstumo,
sí,
pero hasta finales de los 80 él estuvo bastante activo en términos de escritura. Hay toda una serie de trabajos y todas tienen en común este primer acercamiento que nosotros señalábamos, la mirada estética instalada en cómo siente el personaje, más como en esta narrativa más clásica que te cuenta las cosas que van pasando.
Exacto, de hecho la literatura de Droguet se caracteriza por esa capacidad que tiene él de ir fluctuando entre esta subjetividad que dices tú de cada uno de los personajes y muchas veces desintegrar, por así decirlo, el narrador y no saber desde dónde cresta te están contando tampoco.
Como Las Olas de Virginia Woolf, si quieren ahí algún referente más clásico. Claro. Pero al mismo tiempo hace eso, y otra cosa que tiene es su compromiso social, porque en general Droguet habla desde el obrero, como en el caso de El Compadre o de Eloy, del criminal. Bueno, tiene una serie de libros que hablan de hechos históricos complicados de la historia reciente chilena. Y él también tiene esta mirada bastante política y la literatura como un espacio también de denuncia y de visibilización, ¿cierto?, de ciertas inequidades.
Sí, claramente. O sea, de hecho, él, como bien dices tú, se hace cargo tanto en la temática, en sus personajes, de abordar el problema social. Él estuvo siempre vinculado a la izquierda, de hecho por eso mismo no vuelve después de que parte al exilio, y eso está bien marcado y es bien evidente en su literatura. Yo creo que es parte también de lo atractivo de leerlo. Por ejemplo, uno de los libros que editamos nosotros de Droguet, que es El hombre que trasladaba las ciudades, Es una novela sobre
belleza, la, qué belleza de título.
Es una novela sobre la conquista de un hecho verídico, de hecho es una novela histórica que cuenta la historia de un conquistador quien funda una ciudad cerca de Tucumán y esa ciudad cae dentro de la legislación de Pedro de Valdivia y él no quería estar dentro de esa legislación, entonces él empieza, desclava las puertas, desclava las ventanas y traslada la ciudad 4 veces. Todo esto, claro que es un hecho histórico distante, pero Droguet lo aborda también desde el punto de vista de quién era este conquistador, ¿cierto? ¿Quién eran los conquistadores que venían a esta América? ¿Eran qué tipo de personajes? ¿En qué escala social se encontraban? ¿Y cómo eso de alguna forma repercute hasta el día de hoy en lo que terminó por ser la población americana, por decirlo de alguna manera?
Ahora, ese es uno de los libros. El compadre es el más reciente. Me decías que además hay otro que está dedicado al Che Guevara.
Ese es el hombre que traslada a la ciudad.
Es el hombre que está traslada a la ciudad. Quiero preguntarte por qué, que fue lo primero que me llamó la atención cuando supe de esto, es por qué La Pollera está hoy día editando a Carlos Droguet. ¿Qué es lo que a ustedes como editorial les parece importante de que se lea hoy?
Mira, ahí nuevamente podemos abordarla de varias formas. Pero por un lado tenemos un quehacer nuestro como editorial, que es el rescate literario como parte de nuestras misiones, es decir, salir a buscar autores patrimoniales que sean medianamente conocidos, pero que hayan obras que sea difícil de encontrar. O sea, no es una reedición más la que hacemos nosotros. En el caso del hombre que traslada a las ciudades, como te contaba, dedicada al Che Guevara y publicada en España en agosto del 73, comprenderás que a Chile no llegó ni por si acaso, y llama mucho la atención porque es un autor que se estudia bastante, pero que la gente no tiene conocimiento de estas obras. En el caso del compadre, lo que ocurrió fue que, claro, que es una novela que ya existía, que estaba disponible, pero conversando con Marcelo Droguet y con Fernando Moreno, que es el encargado del Fondo Carlos Droguet en la Universidad de Poitiers, nos decían que Carlos dejó prácticamente un capítulo, no había claridad si era un capítulo completo, un fragmento y un cierre en el libro como anotación para que se incluyera en las siguientes ediciones, y misteriosamente nadie lo hizo, siendo que se editó varias veces y esto estaba en conocimiento de los editores.
Ahora, entonces, igual la última edición es como de los 80, entonces tampoco es tan fácil de encontrar, claro, el compadre.
Pero estaba. Ah, no, pero estaba, digo yo, las anotaciones estaban en ese momento, sí. y no fueron incorporadas. Entonces,
del 98, digo.
Para nosotros, por un lado, tiene que ver como te decía, con esta necesidad de reponer en valor nuevamente a autores que tengan temáticas que sigan vigentes, y por otro lado también de actualizar y de darle un poco de novedad a estas obras, ¿cierto? O sea, ponerlas a disposición de la gente, pero ponerla a disposición de la gente, ojalá con un aporte, por ejemplo, que no llegó nunca a Chile, por ejemplo, con un capítulo inédito, ¿cierto? Que no quiero spoilear la novela, porque aparte Droguet maneja argumentos súper breves, ¿cierto? Uh-huh. Porque todo el resto se va en esta subjetividad que decías tú, pero es un añadido a la novela que resignifica gran partes importantes del argumento.
Bueno, y quien no está en las ediciones anteriores y que acá, además, siempre a mí me parece tan emocionante eso de pensar cómo empiezan a aparecer archivos, como lo que tú dices, obras que incluso uno puede haber leído o estudiado, que son clásicas, luego aparece este otro pedazo y uno dice ¡oh! Ahora, es como los finales iluminativos en la película. Esto viene, claro, del Fondo Carlos Droguet, del Centro de Estudios Latinoamericanos, de la Universidad de Poitiers, y claro, esto le agrega, si usted es fan de Carlos Droguet, aquí esta versión tiene cosas que usted no ha leído, y si no es fanático de Carlos Droguet pero le dieron ganas de conocerlos, bueno, también tiene la posibilidad de hacerlo. Además, quiero decirles que el libro cuesta la módica de 10 lucas y ustedes están en La Furia, ¿no?
Estamos en La Furia, sí, desde el jueves hasta el domingo. De hecho, creo, te tendría que confirmar ahí cuando pase alguien al mesón a preguntar, que en La Furia va a estar un poquitito más barato, porque para nosotros es una feria tan importante que tratamos de llevar descuentos un poco mayores incluso que los que tenemos en nuestra página web.
Sí, pues yo estoy mirando la página web, que les invito a visitar, lapollera.cl. Acá en El Semáforo estamos absolutamente convencidos de que no hay mejor regalo que los libros. Así que por eso les pasamos varios datos de libros y de cosas que nos parecen interesantes. Ahora, claro, hablando del compadre, como tú decías, él trabaja como lógicas narrativas que son muy específicas. Es básicamente un carpintero que está filosofando acerca de su propia vida, echando de menos a la mujer que lo dejó, viviendo con su madre en el duelo de su padre, entregado al vino, que es, al mismo tiempo aparece como su recompensa y como su perdición. Y es este mundo, básicamente, el que nos pinta Droguette en esta novela.
Exacto, y parte, de hecho es muy bonito el comienzo del libro, porque parte señalando que este obrero, que bien dices tú, está trabajando en su andamio, que es el lugar donde él mira el mundo, siente de pronto unas ganas, no me acuerdo el adjetivo que utiliza, pero es unas ganas violentas de salir a beber, ¿cierto? Y lo interesante es que a medida que avanza la novela, porque aquí vamos al pasado, a cuando conoce a su mujer en el funeral de Pedro Aguirre Cerda, cuando bautiza, o sea, cuando le pone el nombre a su hijo, luego cuando su mujer la abandona, y ahí uno se empieza a dar cuenta de a poco que este obrero tiene ganas de beber porque está cagado de susto, porque viene su ex mujer con el pololo nuevo.
Ay, qué miedo. Bueno, aquí no le ha pasado, ¿no?
Y esa
para
es la
que
angustia
vean que uno también puede entender. Hay tantos lugares para donde estar. Vamos a seguir conversando con Nicolás Leighton, editor de La Pollera, sobre Droguette y también sobre otras novedades que van a tener en La Furia del Libro este fin de semana en el GAM. Pero vamos a ir a escuchar, a propósito, historias en la versión de Claudia Cuña.
Creciendo en su vientre el fruto de ese amor que tiene ganas. Mira, mi amor, lo que nació de tu energía y la mía. No me reconozco, algunas veces no
Chile presenta.
Se nos volvió loco el computador, pero ustedes no se preocupen, son las 12:23 y estamos absolutamente al aire, y nosotros acá súper entretenidos con Nicolás Leighton, uno de los editores de La Pollera Ediciones, hablando de Droguet. Y yo le decía a Nicolás que me parecía injusto, yo sé que hay gente que se va a atacar con esto que voy a decir, pero me parece injusto que Bolaño, que es tan hijo de Droguet, sea tan más famoso que Droguet. Y que yo pensaba que las generaciones más jóvenes, que mis alumnos, aquellos que leen, vamos por eso, que leen, han leído a Bolaño o al Lemebel, hoy día no les debería costar tanto leer a Droguet.
Claro, porque por formas de escritura se parecen. Ahora Droguet es la fusión quizá de esos dos escritores.
El padre, yo creo.
Sí. Cuesta hablar de paternidades, pero completamente de acuerdo que si estamos dispuestos o sentimos cercanos a escritores como Lemebel y Bolaño.
A mí, yo de verdad me acuerdo que Eloy me voló la cabeza, o sea, cuando lo leí en ese momento. Es un lugar oscuro, es un lugar difícil de ir a meterse, ¿eh?
Sí, claro.
Porque en el caso de Eloy, igual que este, también es una situación muy específica. Es un criminal esperando que lo vengan a buscar y arrancando. Pero sí, estaba fascinada por la puesta en forma de ese lugar, de ese lugar subjetivo de la existencia.
Sí, ahí está todo en el fondo de Droguet. Y si uno lo piensa, claro, en un contexto de literatura social, donde muchas veces el fondo lo que mandaba, porque había un discurso ideológico atrás, que llegara este tipo a sostener un discurso ideológico, pero al mismo tiempo hacerlo descansar tan en la forma, hace que su arte de alguna forma explote, ¿cierto? Como que te ataca por distintos lados.
Sí, bueno, se los dejamos súper recomendados, pero el compadre y el hombre que trasladaba las ciudades no es lo único que tiene La Pollera. Tiene varias novedades este final de año del 2018, y hay tres novedades que además van a estar luciendo especialmente ahora en La Furia del Libro, porque vienen y van a estar presentes algunos de sus invitados, de sus autores, y entre ellos J.P. Soy, que va a estar presentando Manija, un argentino que desde su anonimato o desde su alter ego empezó a dejar la escoba.
Sí, le fue muy bien. Mira, nosotros como editorial hemos estado yendo a Buenos Aires en los últimos años a la Feria Internacional del Libro, y empezamos a trazar un plan ahí de tratar de acercar también autores de allá que pueden ser interesantes de leer acá. Y con JP fue bastante interesante porque nos topamos con él primero en busca de hacer una coedición con otra editorial, y después conociéndolo a él, contándonos que tenía esta novela Manija, que trata o que ocurre en las ventanas de chat de un computador, ¿cierto? Y nos pareció tan cercano y tan bien escrita que nos enamoramos, por decirlo de alguna manera, y trabajamos frenéticamente entre agosto, y porque fue la conversación que tuvimos con él fue en agosto este año, y hace un par de semanas que llegó de imprenta para tenerlo a disposición de la gente aquí en La Furia.
Sí, yo lo tengo aquí en la mano, se lo estoy mostrando a nuestros amigos que nos ven por streaming. Además, fíjense la bajada. El absurdo de las relaciones digitales, el tráfico de información personal y la dependencia de un apoyo virtual para vivir constituyen una novela hilarante donde el riesgo existe, no en el mundo real, sino mientras estamos conectados. Voy a leerlo y después te cuento. Y además, trajiste Por la Humanidad Futura, antología poética de Gabriela Mistral.
Claro, ese libro te lo traje de regalo.
Pero esto también está, o sea, digo, para...
Va a estar disponible, claro. Nosotros tenemos dos libros de la Mistral que son bastante importantes, a mi juicio. De hecho, es nuestra punta de lanza dentro de nuestro catálogo, el Por la Humanidad Futura, que es antología poética. Son escritos de la Gabriela Mistral, ya sea en diarios, ya sea correspondencia de ella, conferencias, donde se hace cargo de alguna manera de la dimensión política, que es algo que no estamos muy acostumbrados a escuchar de parte de ella, y es muy, muy interesante por los años que aborda, por la relevancia de ella como figura internacional. O sea, tenemos...
Además, su mirada diplomática. O sea, yo insisto en que ha habido un blanqueamiento de la Mistral.
Pero claro, y la tenemos ahí metida en el momento en que se está armando la ONU. Y ella estaba ahí metida dentro de todo ese proceso, y cómo reflexiona ella en torno a ese ese momento, ¿cierto?
Claro, o sea, esta idea de que todavía nos cuesta deshacernos de la Mistral poetisa, maestra, dedicada a los niños. O sea, la Mistral lesbiana, erótica, es fundamental. La Mistral política... Claro. Internacional, diplomática, también es fundamental para poder entender el tremendo aporte de esta mujer. Además, van a estar mostrando Recurso de Amparo.
Sí, Recurso de Amparo también es una de nuestras novedades, la lanzamos la semana pasada. Es de Bettina Keisman, una escritora argentina, pero que reside en Chile hace ya varios años. Es docente de la Universidad Alberto Hurtado, si mal no recuerdo. Perdónenme si es que me equivoco. Y es una novela que parte, también son novelas que ocurren en no lugares, por decirlo de alguna manera, porque ocurre mucho que cuando uno trabaja con escritores de afuera, caerse en lo localista muchas veces aleja al público, ¿cierto? Y es una especie de policial sin policía. Esto como
claro, pero parte con una referencia al desastre de Cromañón.
Exactamente,
parte durante el incendio de una discoteca, dice acá, mueren 77 personas. Y uno que ha habitado Buenos Aires está muy presente en la ciudad el desastre de Cromañón.
Bueno, de hecho, como comentario de edición, es tan fuerte esa acción que cuando estábamos editándolo, yo en un momento, conversando con el Simón, mi socio, como, oye, pero esto en Buenos Aires, no es en Buenos Aires, pero como, y empezamos a rastrear en el Word, así con el buscar palabras, y efectivamente es un no lugar, pero claro, la referencia cultural es inmediatamente al desastre de esa discoteca.
Pero está bueno, porque tiene que ver con, me parece súper interesante la idea del no lugar en un momento en donde estamos tan extremadamente globalizados y en donde el tipo de experiencia está y no está cruzado por la geografía.
Exactamente.
Y estamos ahí cruzándolo. Y no te quiero dejar ir, Nicolás, sin que hablemos de otra novedad que tienen y que van a estar presentando. Y yo quiero hablar de Timor también, pero sé que Ecos, de Alex Aldías, es una de las cosas que van a estar presentando también en La Furia del Libro este fin de semana.
Sí, Ecos es una novela que escribió Alex, que es un escritor bastante joven, tiene 23, 24, 24 años de tener en este momento. Y trata o se hace cargo de alguna forma de qué es lo que está pasando con la problemática indígena en este momento. Y lo planteo como problemática no porque sea el discurso mío, sino porque es el estado en el que nos ha llevado la sociedad a este momento. Y parte desde la matanza de los Selknam y termina en un futuro hipotético con un desastre. Esta novela sí que es difícil spoilearla, pero...
Pero van a estar con actividades en La Furia, van a haber firma de libros. Sé que viene JP Soy,
bueno, Manija lo lanzamos el día viernes a las 7 de la tarde en la misma Furia, con él como presentando. El Alex va a estar ahí dando vueltas, le vamos a pedir y vamos a coordinar por nuestras redes sociales cuando él esté firmando libros, y lo mismo que Bettina Keisman con Recurso Amparo.
Perfecto, entonces dejamos invitados a nuestras auditores y auditores a que estén conectados con La Pollera Ediciones a través de sus distintas redes. A través de su página web, aprovechen de ir y conocer a los autores, autoras, y también a conseguir sus ejemplares para ustedes, autorregalos, qué mejor, y también para sus seres queridos. Si le regalan un libro, van a saber que los quieren de verdad. Muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos hoy día.
Muchas gracias a ti.
Hemos estado conversando con Nicolás Leighton, uno de los editores de La Pollera Ediciones, lapollera.cl, para que los visiten y vayan este fin de semana a La Furia del Libro. Nosotros tenemos una pausa ahora y ya regresamos con más.
¿Sabías que en las montañas de la región del Ñuble se esconde un paraíso para los amantes de la nieve? Se trata de Nevados de Chillán, que acaba de ganar nuevamente el premio al mejor resort de esquí de Chile y uno de los 25 mejores del mundo. Este premio es entregado por World Ski Awards, el más importante a nivel mundial en esquí. Gobierno Regional del Ñuble felicita a Nevados de Chillán y te invita a planificar tus aventuras de montaña. Nevados se vive todo el año. Más información en nevadosdechillán.com. Despide 2018 con una experiencia única en el concierto que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá junto al coro sinfónico y destacados solistas en la interpretación de una de las más grandiosas obras musicales, la Sinfonía número 9 de Beethoven, con la dirección de la maestra brasileña Ligia Amadio. Viernes 14, viernes 21 y sábado 22 de diciembre a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entrada general desde 6.000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y tercera edad, entre otros. Más información en www.sinfonicanacional.cl.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Con 33 y vamos a seguir con música aquí en nuestro semáforo, recordando un estupendo disco de Brian Ferry, un disco de 1999 en donde él ya empieza a mostrar este interés que tiene por el sonido del jazz clásico, de la Big Band, y vamos a escuchar su versión de In the Mood for Love.
I'm in the mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Stop to think of whether this little dream might fade. We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we let it. For tonight, forget it. I'm in the mood for love.
Surrender cats and wild cats. I should stay. I should stay. I should stay.
Stop to think of whether this little dream might fade. We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we'll let it. For tonight, forget it. I'm in the mood for love.
So long, the cat in the wild, the diamond is a toy. Let it train to me, she is in the air. Du soir. viens chercher la nuit les fleurs que tu cueillis. Un chant mystérieux tombe des astres d'or.
De Bach a Piazzolla se llama el especial concierto de Navidad que realizará el reconocido pianista nacional Roberto Bravo hoy a las 20 horas en el Santuario de Padre Hurtado. Y para saber más respecto a esta actividad, estamos con el mismísimo Roberto Bravo al otro lado del teléfono. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonella. ¿Cómo estás tú?
Yo estoy muy bien y muy contenta de hablar contigo para que nos cuentes respecto a este concierto que, partimos diciendo, es absolutamente gratuito. ¿Cuál es tu idea de este concierto y cuál es lo que tienes preparado para la gente que llegue el día de hoy?
Bueno, es un concierto para compartir buena música que va desde Bach a Violeta, pasando por música rusa, música de boleros, música película. Y yo toqué hace muchos años allá, quería repetir la experiencia, y como participé en la cena de pan y vino este año tocando, se me ocurrió replantear la idea y la acogieron bien, así que esta noche hay un concierto donde me acompaña Andrea Cárdenas, cantante, que va a cantar algunos temas de Bach y también de películas.
Excelente. La actividad se enmarca en la campaña de Navidad por la causa del Hogar de Cristo. Es absolutamente gratis. La invitación es que la gente vaya y ojalá se entusiasme en apoyar el Hogar de Cristo a través de la compra de tarjetas y otras cosas navideñas. Pero quería preguntarte por este ejercicio constante a lo largo de tu carrera, Roberto, que tiene que ver con acercar el trabajo de la música y no al público, y una manera que yo he visto que ha sido una constante tuya ha sido mezclar cosas que son bastante más populares como la música de las películas o en este caso hasta Piazzolla que vas a estar tocando hoy día junto con autores más clásicos como Bach y en este caso también Rachmaninov y Prokofiev. ¿Por qué te parece importante hacer este ejercicio?
Por el derecho que tiene toda la gente a acercarse al mundo de la música. Si la gente no puede acceder a una sala de concierto, pues nosotros como artistas tenemos que acercarnos a ellos, agarrar el piano y partir, sea a un santuario, sea a la punta del cerro, cuando digo la punta del cerro digo el Morro de Arica, a tocar en una playa donde voy a tocar a fin de mes, tocar en un parque o en la mitad de una calle cerrada en La Reina con Verónica Villarroel a fin de mes. Un ejercicio que simplemente es compartir la música y llevarla a todos los ámbitos sociales posibles.
Ahora, me parece súper significativo que tú uses la palabra derecho al principio, que digas, es un derecho de las personas poder acercarse a la música, uno podría decir, es un derecho de las personas acercarse a la belleza, el derecho a la belleza, a encontrarse con lo sublime, ¿no?
¿Y cuál, sí, absolutamente.
¿Y cuál ha sido, en tu experiencia, las reacciones del público, que no es el público que está acostumbrado a ir a una sala de concierto, al encontrarse con esta belleza a través de tu piano?
Mira, yo siempre he sentido que una señal de respeto de nosotros, artistas, hacia las personas que están en situación un poquito más delicada en la vida en general. Y es también recibir de vuelta un tremendo respeto, una atención y un agradecimiento por compartir esta música y esta belleza de la cual tú hablas, de la cual nosotros somos simplemente los puentes que transmitimos esa belleza. Entonces creo que es una obligación, un deber de un artista también, agradecerle al universo por ese don que te da de poder tocar, de poder pintar, de poder escribir un libro, de poder leer una poesía. Eso es una manera de agradecer a la vida, ¿no?
Uh-huh. También. Y además uno podría pensar que cuando la belleza se comparte, la belleza se multiplica, ¿no?
Absolutamente, como Jesús con los peces, ¿no?
Exacto. Tal cual. Ahora, como yo decía, de manera constante, tú has interpretado en tus conciertos más populares también música de películas y en este caso también vas a estar tocando música compuesta por John Williams, por Michel Legrand, por Ennio Morricone. ¿Qué hay en esos autores que a ti te llaman la atención para poder incluirlos en tu repertorio?
Bueno, volviendo al tema de la belleza, la música linda o bella es una sola. Y está en el mundo de la música de cine, está en los boleros, está en las baladas, está en las tonadas, hay música linda por todas partes repartida. Entonces, ¿para qué ceñirnos solamente a un molde que ya no existe ya? La música buena y bella es la que transita por el mundo docto europeo. Cuando hay melodías de todos los tiempos que se mantienen vigentes y pasan a ser clásicos. Astor Piazzolla ya es un clásico.
Absolutamente.
¿No? Sí. Y Morricone también, y John Williams con mayor razón. El siglo XX está marcado por la película de John Williams y de Morricone.
Absolutamente, claro, y además esa versatilidad que hay en ambos autores que tú nombras, ¿cierto? Pasando de música que es absolutamente sublime, muy cercano a lo religioso, por supuesto, además por el sentido de coherencia con la película La Misión y la banda sonora que crea Morricone para eso, o esta cosa que marcó el sentido común y la fantasía de los cinéfilos con todas las composiciones que hizo para las películas de Sergio Leone del Spaghetti Western. O sea, también hay este juego, ¿no?
Absolutamente, esto es la, como te, la versatilidad de un compositor, ¿no? Si la tiene un compositor, también la debe tener un intérprete.
Y en ese sentido, ¿qué es lo que a ti más te entusiasma tocar de todo lo que vas a estar presentando esta noche?
Mira, yo estoy en una época que toco mucho Bach. Así toque en una sala de conciertos, o en un gimnasio, o en un colegio, o al aire libre, yo parto con Bach, porque es un momento de reflexión, de introspección, que habla de un amor universal, un amor infinito que está marcado mucho con la compasión hacia las otras personas. Es el Bach más bien religioso, no el matemático que hablan, sí, ni el que solamente hace el equilibrio. Yo grabé hace poco un disco de Bach con obras muy escogidas que tienen que ver con este sentimiento, ¿no? Que te acerca un poco a la pasión según San Mateo.
Sí, no, y estaba pensando además, comparto ese reconocimiento de Bach como un buen lugar donde ir a calmarse. Y creo que
absolutamente.
¿Cierto? A mí, yo lo hago, es un ejercicio personal que hago así cuando me veo muy acelerada, como okay, es hora de escuchar Bach y bajar las revoluciones, y me parece muy hermoso que tu invitación introductoria a los asistentes al concierto sean decir, bueno, vamos a calmarnos un poquito, vamos a respirar. Vamos a entrar a este lugar que es otro lugar emotivo para poder disfrutar de este regalo que es la música, ¿no?
Exactamente, lo ha dicho mejor que nadie.
Bueno, sí. Roberto, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias por regalar tu música a los vecinos de Estación Central, y por supuesto dejamos invitados a nuestros auditores y auditoras que se acerquen a las 20 horas a la explanada del santuario del Padre Hurtado, ahí en Hogar de Cristo, para participar de este hermoso concierto. Muchísimas gracias y que tengas una estupenda tarde y un hermoso concierto.
Tú también, buen día, feliz Navidad y todo lo que viene, ¿ya?
Gracias, chao.
Chao.
Conversábamos con Roberto Bravo, destacadísimo pianista nacional, que como les decíamos, se va a estar presentando de manera gratuita hoy a las 20 horas en la explanada del Santuario del Padre Hurtado, con música que, como se denomina el concierto, va de Bach a Piazzolla, pasando por Rachmaninoff, Prokofiev, algunas composiciones para películas de Williams, de Michael Legrand, de Ennio Morricone. Y a propósito de eso, de esta mezcla que ha hecho en su carrera Roberto Bravo interpretando música de películas, vamos a escucharlo interpretando Beatriz, un tema de la banda sonora de Il Postino, compuesto por Luis Bacalov.
Thank you.
Qué belleza eso, ¿eh? Si quieren escuchar a Roberto Bravo, lo pueden hacer hoy a las 20 horas de manera gratuita en la explanada del Santuario del Padre Hurtado. Ahí además pueden participar apoyando al Hogar de Cristo comprando tarjetas, que es parte de la campaña de Navidad que ellos tienen. Y el concierto va a estar increíble, según lo que estamos leyendo acá. Va a estar, y lo que nos contaba el mismo Roberto Bravo, tocando música de Bach, de Piazzolla, de Violeta Parra, de Rachmaninoff, de Prokofiev, y compositores como Williams y Ennio Morricone. ¡Qué maravilla! Oye, vamos a seguir contándoles de música, porque también la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de nuestra universidad van a despedir este 2018 con la imperdible Novena Sinfonía de Beethoven. La grandiosa obra será dirigida por la maestra brasileña Ligia Amadio y contará con la participación de los solistas Andrea Aguilar, Guadalupe Barrientos, Brian Ávila y Sergio Gallardo. Esto se los cuento ahora porque el concierto es este viernes 14 y después el viernes 21 y sábado 22. Son solamente tres conciertos de eso en el Teatro de la Universidad de Chile, y luego el sábado 15 van a presentarse en el Aula Magna de la UFSM de Valparaíso. ¿Qué se trae? Se los cuento. Con una de las obras más sobresalientes de todos los tiempos, Sinfonía número 9 en re menor, coral, de Ludwig van Beethoven, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de nuestra universidad van a despedir este 2018. Como les contaba, van a hacer tres funciones en Santiago y una en Valparaíso, la Universidad Federico Santa María. Recordemos que esta es la última sinfonía de Beethoven y por eso vale la pena conocerla. Además, qué maravilla escuchar a la sinfónica con el coro. Yo quiero ir, no sé ustedes, pero yo quiero ir viernes 14, viernes 21 y sábado 22 de diciembre en Santiago, y el sábado 15 en el Aula Magna de la Federico Santa María en Valparaíso. Ahora vamos a contarles de algo que va a pasar hoy, porque hoy se celebran a las 19 horas en Casa Central los 10 años del archivo de la Federación de Estudiantes, y tenemos al otro lado del teléfono al coordinador general del archivo de la FECH, Claudio Ogas. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, muy bien, ¿y ustedes?
Estamos muy bien, gusto de conversar contigo nuevamente y felicitaciones por esta década del archivo.
Ya, muchas gracias a ustedes también por la invitación y bueno, también para nosotros es muy importante que nos llamen de la radio de la Universidad de Chile para así poder motivar a la gente a que pueda participar de este décimo aniversario del archivo.
Ahora, antes de ir a qué es lo que va a estar pasando hoy día a las 19 horas, recordémosles a la gente qué es lo que resguarda el archivo FECH, porque en un momento en donde los movimientos sociales y especialmente los movimientos estudiantiles tienen la relevancia política y la trascendencia que tienen en la actualidad, el archivo de la FECH es especialmente importante para entender que tenemos una memoria y una historia en este respecto, ¿no?
Claro. Sí, el archivo FECH en rigor es una instancia orgánica que es parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, cuya misión es recuperar, recolectar, organizar, describir y poner en acceso y en valor los documentos que testimonian tanto las actividades políticas como culturales que ha desarrollado la Federación desde su nacimiento en 1906 hasta la actualidad. En la actualidad nosotros conservamos principalmente afiches, las declaraciones públicas que ha emitido la Federación, también la correspondencia que han establecido algunos presidentes, lo que permite también conocer los debates, las discusiones, las reflexiones que ha llevado el movimiento estudiantil como un actor protagónico que ha pretendido realizar cambios no solo dentro de la Universidad de Chile, sino que también promover cambios a nivel de país.
Por supuesto, y esa memoria es la que está ahí disponible a través del archivo. Ahora, hoy día es la celebración a las 19 horas, cuéntanos qué van a estar haciendo y quiénes están invitados.
Mira, la celebración del día de hoy es en la Casa FECH, que está ubicada en Periodista José Carrasco Tapia número 9, No es en Casa Central.
Ya, lo corregimos inmediatamente.
Claro, y vamos a estar principalmente, vamos a mostrar un video que realizamos durante 2 meses, en el cual entrevistamos a las distintas personas que participaron en este proyecto. porque hay que decir algo que es importante, que este fue un proyecto estudiantil que partió liderado por una periodista que también trabaja en la Radio Universidad de Chile, que es Rocío Villalobos, y que luego se ha ido consolidando en el tiempo como un organismo útil, visible y reconocido también dentro de la Universidad de Chile y también dentro de la comunidad artística nacional.
Claro, y además, entonces, decir, hay una ligazón profunda porque en mi generación de periodistas, de la que también es Rocío, estudiamos periodismo, ahí es donde hoy día es la Casa Fecha. En esa época la Escuela de Periodismo estaba ahí, entonces también hay una ligazón territorial con el espacio, ¿no?
Claro, así es. La Escuela de Periodismo funcionó ahí en 1986 hasta el año 2000.
Exactamente, ahí partimos.
Claro, sí. Y elegimos también ese lugar por lo simbólico, porque también como Archivo Fecha estamos liderando una iniciativa en conjunto con otras oficinas de la Federación, principalmente con Comunicaciones, para poder declarar este sitio como monumento histórico en calidad de sitio de memoria, considerando de que ahí funcionó el cuartel general de la DINA, y principalmente donde se ubica ahora la Casa Fech, funcionó el archivo Cárdenas de la Dirección de Inteligencia Nacional y la posterior CNI, que fue la Central Nacional de Inteligencia.
Se nos va el tiempo, entonces, Claudio, entonces dejamos la invitación hecha, perdón que te interrumpa tan brutalmente, ¿sí? Pero aquí me están haciendo todo tipo de gestos porque se vienen las noticias pronto. Dejamos invitados a todos quienes quieran participar hoy a las 19 horas en la Casa Fech, ahí en Periodista José Carrasco Tapia. Esto está con casi llegando a Vicuña Maquena, casi en la esquina de Diagonal Paraguay en Vicuña Maquena, así que no se lo pierdan hoy a las 19 horas. Felicitaciones a ti y a todo el equipo del Archivo de la Federación de Estudiantes de nuestra universidad por estos 10 años y esta celebración.
Ya, pues muchas gracias y esperemos también que lleguen hartos alumnos, hartos profesores y que sea una bonita ceremonia. Creemos que va a ser así, va a ser algo muy emotivo en donde vamos a hacer varios reconocimientos a personas que han contribuido con su granito de arena a que este proyecto se consolide y ahora sea un archivo comunitario estudiantil y que es reconocido también, como te decía, dentro de la Universidad de Chile y también dentro de la comunidad artística nacional.
Excelente. Muchas gracias, Claudio. Que tengas buena tarde.
Buenas tardes a ustedes y muchas gracias también.
Y así vamos cerrando hoy día el programa. Muchas gracias a todo el equipo del Semáforo que está ahí al otro lado del vidrio y a ustedes por escucharnos. Regresamos mañana a mediodía y ahora quédense con las noticias. Chau.
Hasta acá el Semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Aprendamos a construir desarrollo sustentable en Chile. Presenta Universidad Autónoma. Invita la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile.